mi papá era guitarrista, y mi mamá cantaba, mis abuelos también, les encantaba la música. Sí, hacía una casa, digamos, con influencias musicales, definitivamente, desde que era pequeño siempre estuve rodeado de música.
Un pequeño Mozart venezolano, de alguna manera.
No, bueno, no, yo creo que Mozart eso es otro nivel, definitivamente, ¿no? Pero, no, sí, o sea, es que ser en familia, que ser en música. Para nosotros los latinos, música, arte, cultura, eso es algo que sencillamente es parte de la casa, ¿no? Es como, no hay que buscarlo, ya uno crece rodeado de ello.
Hay una tradición musical, ¿no? Quizás de tantos años, por todas esas mezclas también, y muy particular también en esa zona de la que tú provienes, Venezuela, ¿no?
Sí, y esto aplica a Venezuela, Colombia, Panamá, o sea, por ejemplo, en el caso del Caribe, es muy muy fuerte, pero aplica en general a Latinoamérica, ¿no? Perú también tiene una cantidad de música impresionante, toda Latinoamérica tiene diversidad cultural, y obviamente por sus raíces. Y bueno, crecí de esa manera, mis padres me colocaron en clases de música desde muy chiquito, y aprendí a tocar el cuatro venezolano primero, y música venezolana, y ya tenía como 11 años cuando empecé a estudiar rock y esas aventuras de preadolescencia, donde comienzas a explorar tú el mundo que hay afuera.
La edad del pavo, ¿no? Que te lleva a buscar sobre todo el rock y todas esas tendencias y el reggae, me imagino, en tu casa.
Sí, explorar un poco más allá de lo que había sido, mi experiencia de niño. Y resulta que a la edad de 14 años fui seleccionado para trabajar en un programa de televisión llamado El Club de los Tigritos en Venevisión, uno de los principales canales de televisión venezolano. Y bueno, eso básicamente implicaba que tenía que vivir en la tarde, en vez de ir a jugar con los amigos, tenía que ir al canal de televisión. Y estaba jugando con otros amigos, sencillamente que había una cámara enfrente. Y bueno, eso fue el principio. Luego estuve trabajando en el estudio con ellos, grabando la música porque se aplicaba para algunos programas, y de ahí todo fue como alineándose para que terminase en una de las universidades del sistema de orquestas venezolanas, y me dediqué a trabajar como guitarrista de sesión, que eso sería un guitarrista que graba discos para artistas. Entonces trabajé con diversos productores venezolanos y tuve la dicha de trabajar con, bueno, de los mejores productores venezolanos, diría yo, en Venezuela. Y
empezaste un poco por la puerta grande, ¿no? Porque a veces muchos jóvenes empiezan con las bandas o los grupos del garaje y no entienden o no entran al circuito comercial. Tú entraste a través de la televisión también a este mundo y entendiste lo que significaba la producción, el trabajo con los estudios, probablemente presupuestos y toda la parte empresarial de la industria musical.
Sí, eso fue una ventaja, y te cuento, también tuve mis bandas de rock de
en la edad del pavo, por supuesto.
Sí, no, y trabajando ya en Venevisión, como esos 17 años, tuve un par de bandas de rock de garaje también.
Y eres un músico polifacético en muchos sentidos, música tradicional. Cuéntanos un poquito también, me hablas del rock, de los diferentes estilos, ¿no? Y cuando conversamos antes de la entrevista, me mandaste una serie de temas tan diversos, eclécticos. ¿Es posible que un músico sea tan ecléctico y sea bueno en todos esos aspectos?
Bueno, mira, yo tuve que descubrir qué es lo que significaba para mí ser músico de sesión. Yo, por ejemplo, a mí no me gustaba el rock and roll cuando era chiquito, ¿no? Cuando tenía, no sé, 17 años, bueno, yo no era fanático del rock and roll, yo quería escuchar, estaba escuchando música progresiva, de hecho en mi tiempo escuchaba Dream Theater y rock más hacia el lado técnico.
O sea, no hubiera sido amigo de Mafalda.
No creo. Sin embargo, en el trabajo tuve que grabar merengue, tuve que grabar salsa, tuve que grabar rock, tuve que grabar rock and roll, tuve que grabar reggaetón, tuve que grabar jazz. De la misma manera como un actor, como Brad Pitt, puede hacer un papel de un malo en una película y el siguiente es el bueno, y el siguiente es un indefenso. Y cada uno de ellos evoluciona de una manera muy distinta y tú ves en la película, eso mismo es el músico de sesión. Brad Pitt sigue siendo Brad Pitt y tendrá sus cosas. Todas las personas que hacen actuación tienen eso. De la misma manera los músicos de sesión, bueno, tienes que disfrazarte de alguna manera o tienes que actuar.
No eres el Mozart venezolano, sino eres el Brad Pitt venezolano de la música.
No, bueno. aquí con esa comparación. Mira, de Brad Pitt no tengo ni... pero no, o sea, digo, ocurre algo similar, sí, a nivel de la experiencia de la actuación con la parte de la música de sesión, ¿no? Entonces, toca apreciar todo, toca respetarlos.
Nací para amarte, yo te daría lo que quieras, mi corazón, mi vida entera, tú pide que yo te voy a complacer.
Sin embargo, has acariciado el Grammy, ¿no? De alguna manera con Chino y Nacho, y Niña Bonita. Cuéntanos,
bueno,
un poco sobre eso.
Resulta que yo no fui fanático del reggaetón. Yo estaba tocando para ese momento con Chino y Nacho. Ellos hacen un poco de merengue, hacen un poco de reggaetón, hacen un poco de música electrónica. Y combinan varios elementos de música en un solo álbum, y me llamaron para hacer una grabación en el disco de Mi Niña Bonita, donde era reggaetón, y yo dije, bueno, ¿cómo hago yo para estar tranquilo conmigo mismo diciendo, bueno, voy a hacer reggaetón? Resulta que cuando me llaman a la grabación, yo dije, mira, yo lo que voy a grabar, voy a tratar de hacer lo mejor posible entre lo que yo creo que reggaetón debería ser. Me tocó escuchar muchísimo reggaetón, entender de dónde viene el reggaetón y qué es lo que puedo hacer yo para hacerlo a mi manera, ¿no? Y tiene que ser genuino en ese sentido. Para mí, solamente por el hecho de jugar con las palabras, el reggaetón, siento que el estilo musical que me viene a la cabeza, si no conociese nada de eso, es reggae. Pues les propuse hacer una canción que tenga reggae, que tenga merengue, y que tenga algunos elementos de sonidos de reggaetón, y esa canción se llama Lo Que No Sabes Tú, que resultó ser un hit en Venezuela, y logró ser un hit en Latinoamérica y en Estados Unidos, junto con Mi Niña Bonita y el resto del álbum. Y bueno, sorpresa fue que ese álbum ganó a Best Urban Album en el Latin Grammys en el 2010.
Que demostrarlo, estoy buscando una oportunidad para expresarlo. Lo que soy yo, voy a amarte por un rato largo. Por ti me he vuelto un poeta. Tengo rimas en mi vieja libreta. Miro al cielo esperando un cometa para pedirle un deseo. Y es que te traigas de aquí.
Y ahora tienes un giro desde 2012, cuando llegas a Australia y se te abre un nuevo mundo y una nueva forma de producir, ¿no? Además, sigues con tus estudios, te gradúas en el Politécnico de Melbourne con un bachillerato en música y presentas Apure el Viaje y te estás presentando con muchas bandas, ¿no? Es una buena entrada también aquí en Australia y produces a control remoto, como se dice, o a distancia para Latinoamérica.
Correcto.
O sea, sigues con éxito, te sientes satisfecho de este periodo australiano.
Sí, totalmente. Una de las razones por las cuales yo decidí dejar el avión del touring, porque básicamente durante los últimos 5 años en Venezuela estaba haciendo giras alrededor de Latinoamérica y Estados Unidos y grabando en el tiempo que estaba en Venezuela. El problema con eso es que, oye, después de 5 años de hacerlo, suena muy bonito y tuve las experiencias, fueron increíbles, pero uno, el alma se cansa. Y gracias a Dios Australia se ha convertido en una plataforma muy interesante de redescubrirme y entender nuevamente cuál es mi papel como artista, porque yo siempre me he visto no como el artista, sino como el que acompaña al artista o el que facilita herramientas para el artista. Una cosa interesantísima es que sentí que Australia, a diferencia de Venezuela, obviamente cuando tú vives inmerso en cultura, tú no buscas cultura. Y cuando lo ves de fuera, obviamente puedo apreciar mejor la riqueza cultural que tiene y me doy cuenta que eso es digno de ser rescatado. Por eso traje a Australia las raíces del conservatorio, las raíces de la música venezolana.
O sea que cuando, por ejemplo, estás en las presentaciones en Australia con alguna banda, digamos, de rock o una que no tenga nada que ver con Latinoamérica y dicen, y con ustedes, Daniel Jauregui, y tales con la improvisación y te tocas un joropo o una cosa así que te recuerde a Latinoamérica, bueno,
sí ha pasado, uy, muchísimo. Sobre todo, bueno, con rock obviamente sería un poco más drástico, pero me ha pasado muchísimo más bien es con orquestas de salsa. Por ejemplo, con la 45 estábamos tocando en el Johnson Street Festival el año antepasado, y lo disfrutamos muchísimo, y cuando estaban presentándome, me salió del corazón cantar una canción de un solo pueblo que se llama Viva Venezuela.
Cuéntame, para terminar, ¿dónde te vas a presentar en febrero, en estos días? ¿Cuáles son los planes?
Mira, estoy tocando con varias bandas para febrero. Primero sería con Alejandro Espino, que él tiene su banda Sin Frontera. Uh-huh. Vamos a estar tocando en el Kikiriki el 20 de febrero, y vamos a estar tocando a otra banda que se llama Soul Fire, que es con Marilyn Cali, que es una cantante talentosísima. Vamos a estar trayendo música para el Beach Commerce en San Kilda, eso es en Beaconsfield Parade. Y bueno, vamos a estar tocando ya el 13 y 27 de febrero, sábado, en la tarde, sobre las 6 de la tarde.
Y nos vamos con una canción, Tú ven a mí, de Soulfire, que es tu proyecto que trabajas con Marilyn Calley, ¿no?
Correcto.
Así que nada, cuéntanos un poquito de esta canción.
Bueno, esta es una mezcla de flamenco, rumba flamenca, yo lo hago personalmente con la forma de tocar joropo. Yo no soy un guitarrista flamenco, y nuevamente en ese proceso de ser camaleónico, uno busca los recursos que ya tienes para transformarlos en otra cosa, o para adaptarlos a otro estilo. Y como yo empecé con el 4 tocando joropo, la manera como yo toco flamenco es muy joropeada.
Bueno, creo crear el término joropea el flamenco, joropéame.
Joropéalo.
Joropéalo. Nada, muchas gracias, Daniel Jauregui, por esta entrevista a Radio SBS.
Muchas gracias por la invitación, Rocío.
No es el libro ninguno, me lo enseñó la vida, y el ama del amor arde cuando dos te miran, y el ama se me escapó detrás de tu mirada, como el amanecer, y a través de una madrugada, quiero beber de tu boca, tu beso de menta, de flores.